no ha puesto ningún reparo la entidad jerezista.
Bueno, nos vamos. Expósito en la COPE y a las 11:30, Juanma Castaño con el partidazo. Todo tuyo, Ángel.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego, amigos. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. Seguimos con la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Última hora. Pedro Sánchez acaba de confirmar que el español Iván Iyarramendi está entre los secuestrados por los terroristas de Hamas. Iván estaba con su mujer chilena en un kibutz cercano a la frontera con la Franja de Gaza, justo en el momento en el que los terroristas de Hamas atacaron Israel hace 10 días.
La exigencia de la liberación inmediata, sin condiciones, de todos los rehenes en poder de Hamas, incluido nuestro compatriota Iván Iyarramendi.
Segunda, la Organización Mundial de la Salud condena enérgicamente el ataque a un hospital en Gaza. El Ministerio de Salud de la Franja dice que es un bombardeo israelí y que hay más de 500 muertos. El secretario general de la OMS, Tedros Adhanom, hace un llamamiento a la protección de los civiles. Tercera, prisión para un hombre detenido en Cartagena por agredir sexualmente a 4 niños ucranianos asilados en España. La policía le ha intervenido unas gafas de sol con cámara oculta y también 4 móviles. El hombre vivía con familias ucranianas y aprovechaba los momentos a solas con los menores. Las madres lo habían denunciado a la policía. Cuarta, el consumo de bebidas energéticas va a quedar prohibido en Galicia para los menores de edad. Será dentro de unos meses, según ha confirmado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El anteproyecto llegará al Parlamento Autonómico en cuestión de semanas. Castilla y León va a estudiar si también sigue esos pasos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero hablarte hoy de un tema que puede provocar que te empieces a rascar, que te mires los brazos o las piernas, que empieces a revisar tu colchón, tu maleta. Es una reacción normal, sobre todo cuando hablamos de plagas como piojos o pulgas o chinches. Las chinches poco a poco van apareciendo en diferentes puntos de España.
¿Ves cómo se mueve? Es chiquitito, pero no sé si logras identificar si es el chinche. O sea, no tengo picaduras de nada, pero cuando están caminando me lo siento.
¿Has escuchado a Joaquín que se grababa un vídeo mientras una de las chinches recorría libremente el sofá de su casa? Tiene tanta cantidad de estos insectos que hasta los propios profesores que se dedican a controlar estas plagas se sorprenden cuando acuden a su hogar.
Aquí tenemos toda la parte de atrás, que pocas veces he visto una plaga de chinches de estas dimensiones. Como veis, la chinche es transparente y una vez que ha comido, nidos enteros de chinches.
Por si todavía no las has visto, son pequeños insectos que se alimentan de la sangre de las personas y que pueden ser muy molestos, ¿eh? Ojito. Una plaga emergente que puede afectar cualquier espacio habitado. Una de las que las ha sufrido en sus carnes ha sido nuestra compañera de deportes, Andrea Peláez. Sí, así se lo contaba hace unos días a Paco González en Tiempo de Juego.
Yo llegué a irme a dormir al suelo del salón de la desesperación. Me levantaba con los picores y ya cuando ya tenía muchas en las piernas y en los brazos, son como lentejas marrones, muy pequeñas, y yo miraba por las paredes, la cama, o sea, tuve que ir 2 días a casa de una amiga, me desinfectaron. Yo no sé si estuve medio mes así, imaginaros.
Andrea se las trajo de un viaje a Mallorca que hizo este verano. A la vuelta contó que empezó a notarse picaduras que le provocaban muchísima urticaria. Algo parecido le sucedió a María Pérez, integrante del grupo de baile de la cantante Chanel.
Me han devorado, literal, todos los brazos, cuello y cara. Yo me fui a trabajar a Zaragoza, tenía un bolo con Chanel y nos pusieron en un hotel precioso, pero con chinches.
María se levantó de la primera noche sin ronchas, pero a medida que avanzaba la tarde le empezó a picar el cuerpo. Ahora ha mostrado cómo tenía los brazos, el cuello, la cara y el pecho lleno de picaduras. Un vídeo que se ha hecho viral y que ha corrido como la pólvora en redes sociales.
Total, que yo me levanté al día siguiente sin ronchas, pero por la tarde me empezó a picar muchísimo el cuerpo y por la noche pues no dormí casi nada del picor, en plan, no paraba de rascarme, de hecho me echó heridas, ¿sabes? Y nada más levantarme fui a la farmacia, la chica me dio una pomada para el picor. Por la noche fui al hospital porque es que me picaba muchísimo todo el cuerpo y quería como pues una pastilla. Y fue lo que me dio, un antihistamínico para el picor igual.
En el hospital le dijeron que no debía preocuparse a pesar del color marrón de las picaduras, de las heridas provocadas. Con el paso de los días, María, claro, sigue muy preocupada. Ya ha limpiado toda su casa, pero aún así se sigue rascando de manera constante.
Yo he limpiado todo mi colchón, mis sábanas con agua caliente, he hecho un montón de avíos, por si acaso el chinche está conmigo, pero vamos, que yo creo que está en el hotel. Y nada, chicos, que tengáis mucho cuidado porque esto es no deseable para nadie. El picor es muy heavy, en plan, es que me pica muchísimo. Y mira que me he hecho la pomada 4 veces al día, pero me pica un montón. Que odio los bichos.
Las plagas de chinches no solo las vemos en Europa. Iván nos ha contado su experiencia mientras pasaba unos días recorriendo Nueva York. Después de varios días con algún picón en el cuerpo, se dio cuenta de que algo raro había entre las sábanas de la cama.
El séptimo día, una noche, me levanto, miramos la cama, no veíamos nada, y yo, pues bueno, pues sacudí la cama, la dimos la vuelta al colchón, hicimos un poco, pues por si había algo. Al día siguiente nos levantamos y parecíamos un vestido de lunares. Teníamos más de 30 picaduras o 40 picaduras en todo el cuerpo.
Iván no fue el único. La mayoría de las tiendas de la Quinta Avenida se cerraron debido a que fueron muchos los turistas que recibieron esas picaduras. Asegura que lo peor que pudo hacer es mover los muebles, ya que poco después se desperdigaron todas partes. Nos cuenta que las consecuencias de sus picaduras se alargaron durante semanas.
Tuvieron que venir a fumigar la casa, estar todo el día fuera de casa por los productos, y bajamos, tuvimos que ir a la farmacia por unos productos para echarnos, que creo recordar que era una pomada. Y bueno, pues el resultado es que muchos picores, entonces nos duró por lo menos 2 semanas.
La aparición de estos parásitos han hecho que salten las alarmas sanitarias en Francia, sobre todo en la capital, en París. Desde la Agencia Nacional de Salud recomiendan que las personas revisen las camas de los hoteles cuando viajen. Tengan cuidado al introducir muebles de segunda mano o colchones usados. También está en España, donde su presencia ha aumentado más del 70% entre enero y septiembre de este mismo año con respecto a periodos anteriores, claro. Pero, ¿cómo son estas o estos chinches? ¿Qué hay que hacer cuando nos encontramos con ese tipo de insectos? ¿Hay que preocuparse? Lo siento, sé que es asqueroso, pero hoy hablamos de las chinches en España. Son conocidas científicamente como Cimex lectularius, que también son chinches de cama. Son bichos que tienen la costumbre de anidar en los colchones, aunque también pueden esconderse en la ropa o en el equipaje. Suelen esconderse en estos huecos y pasan desapercibidos porque miden entre 4 y 7 milímetros. Por lo general, una chincha individual solo vive unos meses, puede que hasta un año. Pero eso es tiempo suficiente para que se reproduzcan muy rápido. Las noches son su momento preferido para poder actuar aprovechando que estamos durmiendo.
Estos insectos, como decía anteriormente, necesitan la sangre para alimentarse. Y se esconden hasta que llega la noche, se esconden pues en los colchones, en el sofá, en cualquier sitio donde haya un recoveco. Entonces cuando llega la noche, pues como Drácula sale, bim, 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 bim. Aquí tengo el objetivo, pues tu piececito, pues entonces te pica.
Así nos lo contaba hace unos días aquí en La Linterna nuestro doctor Esteban Pérez Almeida. Su picadura es fácil de distinguir si la comparamos con, yo qué sé, con la de un mosquito. Dejan zonas rojas, ampollas o grandes erupciones en la piel, pudiendo provocar picor intenso y hasta reacciones alérgicas. También suelen causar angustia psicológica, imagínate, problemas para dormir, ansiedad y hasta depresión.
Una característica es que son muy pruriginosas, es decir, que pican mucho. Otra, que las picaduras se disponen en una línea irregular, como si fuese un racimo. Otra, pues que se ubican sobre todo en zonas expuestas durante la noche, pues por ejemplo, la cara, el cuello, los brazos, las manos. Y también, por último, decir, en cuanto a los síntomas, que algunas personas pues no reaccionan ante una picadura de un chinche y otra pues tiene una reacción alérgica en condiciones.
La buena noticia es que no transmiten ninguna enfermedad y que el único peligro que representan es, pues eso, la reacción alérgica que puede provocar su picadura, al igual que puede ocurrir con otros insectos. Bueno, siempre hay que tener precaución, no obstante. El biólogo de loquímica, Agustín Cordobés, nos da consejos.
Lavar la ropa a más de 60 grados y todos los tejidos que puedan estar infestados. Tirar incluso colchones, tirar muebles, todo lo que consideramos que está puede estar infestado y tampoco merece mucho la pena conservarlo, pues se tira. O en el caso de que merezca la pena conservarlo, pues hay que hacerle algún tipo de tratamiento.
Como te digo, esta última oleada, no sé si hasta psicosis, pero empezó en Francia. Allí estas chinches se han propagado rápidamente y ya han llegado hasta los transportes públicos, como el metro de París o las escuelas. Todo esto ha provocado una verdadera psicosis, sobre todo en la capital de Francia, como te digo, hasta el punto de que la alcaldía ha llegado a pedir ayuda al gobierno para erradicar y desinfectar. Nos vamos hasta allí para hablar con nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, lo dicho, sé que es asqueroso y más en estas horas, pero es lo que toca. ¿Cuál es la situación ahora mismo en París, Asun?
Pues mira, aquí en París, la verdad es que yo no conozco... Vamos, yo no he visto ningún chinche, yo. Pero hay mucha gente que la ha visto y tengo concretamente dos personas que los han tenido en su casa y que, por supuesto, están traumatizados. Pero no es solo en París, ¿eh? Es en Niza, es en Lyon, es en Toulouse y sobre todo en Marsella, donde uno de cada cinco hogares se ha visto afectado y a veces es súper difícil erradicarlos, como explica, por ejemplo, este responsable de los refugios del Parque Regional de Córcega en la televisión pública. Con productos que teníamos que cerrar durante tres días los refugios, sistemas de vaporización, fumigación, hemos intentado muchas cosas, incluso tratamiento ecológico, con el que tuvimos que cerrar durante una semana el refugio. Es bastante difícil terminar con este problema. En realidad, la invasión de chinches ya se había detectado desde finales de los 90. Cada año iba aumentando, luego se paró con el confinamiento, pero en cuanto la gente se ha puesto a viajar, los chinches pues se han puesto también a hacer turismo. Otra causa además que contribuye es el boom de compra de ropa de segunda mano. Y un problema añadido es que como a la gente le da vergüenza decir que tiene chinches en casa y no saben bien cómo deshacerse de ellos, pues no atacan el problema inmediatamente.
¿Qué medidas se han tomado para intentar evitar la plaga, Asun?
Pues mira, esto ya lo tomó el año pasado el gobierno. Lo que ha hecho ha sido elaborar una página web con toda la información de las medidas que hay que tomar, que como hemos oído los comentarios que ha habido hasta ahora, los testimonios. Lavar la ropa a más de 60 grados, meter la secadora en el ciclo más caliente, limpiar con un aspirador a vapor y tirar bien cerrado el saco, tira también el colchón o el mueble que está infectado. O sea, todo esto lo dicen en una página web que tienen elaborada. Y luego lo que hacen es indicar una lista de medio centenar de empresas certificadas para hacerse cargo del asunto y no caer en una estafa, porque este es uno de los grandes problemas que está surgiendo con los chinches. Y luego, además, pues ha habido una serie de anuncios quizás más cara a la galería que efectivas, ¿no? Como los del ministro de Transportes, que ahora obliga a las empresas de ferrocarriles y de metro pues a entregar un informe todos los trimestres de los casos denunciados y los que hayan resultado ciertos y las acciones que se hayan tomado para erradicarlas.
No hay que olvidar que estamos a tan solo unos meses del inicio de los Juegos Olímpicos de París. Claro, hay inquietud de que esto sea un problema serio. Van a ir millones de personas, claro.
Pues claro, claro que preocupa muchísimo. Sobre todo preocupa la imagen que puede quedarse de Francia y también el miedo que pueda tener la gente para venir hacia aquí, porque claro, un turista o uno que venga a los Juegos Olímpicos sueña también pues con hoteles de lujo, con la Torre Eiffel, y en realidad ahora se están viendo haciendo un cursillo sobre qué hacer para no traer los chinches a casa. Entonces claro, esto para la imagen de glamour que tiene París pues es mortal, y por eso la alcaldesa ha pedido al gobierno, ¿no?, que tome medidas por lo menos para que esta, digamos, polémica, porque también tiene una parte de polémica, yo creo, ¿eh? Las televisiones han estado hablando un día a otro, hasta en la CNN, oías de CNN y parecía como si hubiera chinches por todas partes en París, ¿no? Claro. Y en fin, los hay, o sea, eso es evidente, y toco madera para que no me toquen, pero en fin, que se puede vivir también.
Seguro que sí. Gracias, Asun, cuídate.
Un abrazo.
Buenas noches. Bueno, si piensas que estos insectos están lejos, te equivocas. Se calcula que desde enero hasta septiembre de este año, la presencia de chinches en España ha aumentado más de un 70% con épocas anteriores. Según datos de la empresa de control de plagas Anticimex, el mayor volumen de avisos procede de Madrid, Cataluña y Aragón. Todo empieza con una llamada de alguien que tiene en su casa unas plagas de chinches, sofás, colchones, sillas. Todo puede estar en cualquier sitio. Al otro lado está Raúl, responsable de una empresa de control de plagas que inicia el protocolo. Se trata de una inspección minuciosa de cada rincón del hogar para determinar a qué tipo de insectos se enfrentan.
Se hace una inspección, una vez que se ha verificado la presencia de chinches y las zonas que están afectadas dentro del domicilio, le proponemos al cliente un tratamiento dentro de su hogar con procedimientos lo más inocuos posibles, respetuosos con el medio ambiente y para evitar también que pueda abandonar el hogar, porque muchas veces el problema se concentra en una habitación y el resto de la vivienda se puede utilizar.
Para acabar completamente con una plaga son necesarias varias técnicas, tratamientos que sirvan para intentar erradicar cuanto antes la propagación de los insectos. Los profesionales en control de plagas personalizan sus métodos según la gravedad de la infestación y los requisitos específicos de cada situación.
Aplicamos un tratamiento a base de calor, hacemos un choque térmico para eliminar sobre todo los adultos, los huevos dentro de lo que se pueda, o bien, si no hay posibilidad porque no ofrece la garantía suficiente, un tratamiento directo también con vapor, también va un poco enfocado a provocar una temperatura alta que a partir de 60 grados que lo que provoque es la muerte de la chinche.
Estos insectos, que parecían estar lejos de nuestro alcance, ya están en varias ciudades de España y las empresas de control de plagas, como la de Raúl, ya notan un aumento en la contratación de sus servicios.
Nosotros lo achacamos también un poquito por el tema de la globalización. Los movimientos humanos cada vez pues son más acentuados y esto ha provocado pues que la chinches al final es un huésped que viaja con nosotros allá donde vamos. Pero sí que es verdad que los últimos 5 años estamos viendo que en algunos meses superan incluso a los avisos provocados por la presencia de cucarachas. Pero sí que ha habido un aumento y además es que vamos notando que cada año porcentualmente va subiendo las necesidades de este tipo de servicios.
Dentro de estas chinches encontramos algunas variedades realmente curiosas. Por ejemplo, en Bilbao se da la circunstancia de que la mayoría desprenden un fuerte olor desagradable cuando se las mata. Nos lo cuenta José Ramón García, experto en desinfecciones.
Encontramos un chinche, vamos a evitar el tener ese cierto olor desagradable, es decir, no lo aplastemos. Pues vamos a utilizar otro sistema, cogerlo con un papelito, tirarlo fuera o hacerlo que o rociarle con un spray de uso doméstico, lo que fuera, pero no aplastarlo pues para evitar ese olor desagradable, ¿no?
Evitar la aparición de chinches es posible. En casa, por ejemplo, es esencial mantener los espacios limpios, libres de acumulación de gérmenes. En tiempos en los que estas criaturas están demostrando ser más resistentes y viajeras de lo que pensábamos, la prevención se convierte en una de las mejores armas contra esta posible invasión no deseada. Vamos a intentar descubrir más acerca de estas chinches que vemos cada día en más partes, por lo menos de Europa. Lo hacemos con Carlos Padrera, es experto en control de chinches de la empresa Anticimex. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿los o las chinches? ¿Cómo se dice correctamente?
Bueno. Sería chinches en femenino. Sería más correcto las chinches.
Vale. Lo digo porque lo he pronunciado de distintas maneras durante este reportaje.
No pasa nada, es normal, es claro. Normal, no hay ningún problema. Hay una duda, nosotros al final hemos estandarizado en las chinches.
Oye, y otra cosa, para no meter la pata. De hecho, viene el apellido sí. Padrera.
Pradera,
perdóname también.
No pasa nada.
Oye,
pasa nada,
características de estas chinches.
Vale, no, yo quería remarcar que estamos hablando de esas chinches, otras chinches, que es una especie fitófaga, digamos, que afecta a las plantas, que es lo que está ocurriendo en el País Vasco y se han mezclado muchas cosas, a lo mejor, para crear un poquito de alarmismo, ¿vale? Nosotros lo que estamos hablando es de la chinche de las camas, o la chinche de cama, nombre científico Cimex lectularius, que viene de cama, y es un parásito nuestro que llevamos desde millones de años, ¿vale?, arrastrando, ¿vale?, y parece mentira que estamos en el siglo XXI y, sin embargo, seguimos manteniendo estos parásitos, como también pasa con el piojo de las capetas. Y es un insecto que se ha adaptado de la vida libre, digamos, se ha adaptado a la vida parasitaria y entonces pues ha perdido las alas, ha perdido la capacidad de caminar rápido y entonces se ha adaptado perfectamente a nosotros y vive junto a nosotros alimentándose de nuestra sangre. Completa todo su ciclo cada fase de crecimiento que tiene, pues necesita una ingesta de sangre y es un insecto especializado en los humanos.
¿Cómo podemos, sin caer en la psicosis, cómo podemos darnos cuenta de que tenemos acompañantes?
Vale, a ver, este es un tema interesante porque, a ver, tenemos dos situaciones, ¿vale? Vamos a tener dos situaciones. La situación de la gran mayor parte de las personas que no van a notar la picada de las chinches, porque la chinche cuando te pica ya te inocula unas sustancias para dormirte y para que fluya la sangre. Y tenemos la de las personas que sí que notan la picada, pues notan un cierto picor, la picadura, notan un cierto picor. Entonces estas personas digamos que se dan cuenta antes, ¿vale? Hace unos años las personas iban al médico y no sabían a qué atribuir las picaduras. Hoy en día, pues por suerte ya estamos todos avisados y estas personas rápidamente se ponen en guardia, llaman a una empresa y se hacen inspección o ellos hacen inspección y se dan cuenta que tienen chinches. Y las personas que no se dan cuenta, pues tienen que sospechar, por ejemplo, cuando se levantan cuando cambian las sábanas y ven que hay pequeñas manchas de sangre, ¿sabes?, en la sábana, ¿vale? Muchos días con manchas, pues esto hay que sospechar y entonces rápidamente hacer una pequeña inspección en tu alrededor de lo que es tu cama, ¿vale? La mesita, enchufes, cabecero, el colchón y el somier. Y las descubrirás ahí.
Tratamiento. En caso de descubrirlas ahí, aparte de llamaros, ¿qué hay que hacer?
Sí. No, el tratamiento, bueno, a ver, hay muchos tratamientos. Nosotros recomendamos el tratamiento que es por elevación de temperatura, ¿vale? Por calor, ya sea con vapor seco por directamente para matar todas las fases larvarias, los adultos y también los huevos, o sencillamente calentar toda la habitación. Es simplemente pues porque estos insectos, como te explicaba, pues llevan nosotros, digamos que los erradicamos con el famoso DDT y algún otro insecticida de la época, los erradicamos, pero cada vez que tiramos insecticidas se hace resistente a estos insecticidas. Entonces, al final, la mejor manera de no tener resistencia es un tratamiento térmico, ¿vale?, contra el cual no hay resistencia y básicamente es lo que recomendamos.
¿Por qué hay tantas? No, a lo mejor porque informamos más, pero ¿puede ser por el calor?
Bueno, a ver, si nos ponemos un poquito en situación, digamos, histórica, que es lo que a mí me gusta, coger las cosas con perspectiva, desde hace 20 años estamos viviendo un crecimiento constante de chinches, ¿vale? Habían estado bastante erradicadas en Occidente, pero han vuelto, y yo creo que han vuelto un poco gracias a lo que yo llamaría la hiperglobalización, no la globalización, sino la hiperglobalización. Todos viajamos de un lado para otro, con lo cual, si dormimos en una cama, es decir, si en una habitación de hotel o de lo que sea, hay chinches, cada persona que duerma se las puede llevar, ¿vale? Es un efecto multiplicador. Pero este efecto multiplicador lo llevamos viviendo desde esto, hace 20 años. Ahora lo que pasa en París, es verdad que hay bastante parte de sensacionalismo, pero hay que entender que esto en Nueva York lo iban viviendo desde los 90. Es decir, hay mucha gente que ha ido a vivir a Nueva York unos meses y tal, se ha contado con el problema de chinches, ¿vale? Entonces es una cosa que bueno, forma parte, desgraciadamente, de la globalización, ¿vale? Y forma parte del hecho de que no paramos quietos, de que nos movemos de un lado para otro. Si, de la misma manera, lógicamente, que nosotros hemos podemos llevar, arrastrar las chinches desde una habitación de hotel, también nosotros podemos ser foco propagador para arrastrarlas a otro hotel, porque de hecho es que de hotel a hotel la llevamos las personas que dormimos, ¿no? O de casa en casa. Entonces, la sensación, sí, ya te digo que es que ir aumentando, ¿vale? Ir aumentando porque es la tendencia en 20 años, no creo que vayamos a cambiar la tendencia ahora.
Carlos, son peligrosas para la salud, más allá del coñazo y la modestia, ¿son peligrosas?
Sí, sí. No, realmente tenemos la suerte porque antiguamente sí que se hablaba de que había una transmisión de enfermedades y tal. En este aspecto no transmiten enfermedades, ¿vale? Que sepamos, ¿vale? El peligro que puede tener, tiene dos peligros para mí importantes. Uno es el psicológico, ¿vale? Cuesta erradicar y hay personas que se obsesionan mucho e incluso después de haber erradicado las chinches. Hay gente que sueña con las chinches y está y preocupado y hasta que no está, y hay gente que ha tenido hasta episodios traumáticos, por ejemplo. Y luego una pequeña parte de la población, que esto sí que hay que tener cuidado, el problema es que puedes desarrollar, es decir, las chinches, claro, te inoculan una serie de sustancias, ¿vale? Y entonces tú te haces alérgico a esas sustancias, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, pues sí, yo a mí si me pica una chinche, me ha picado, yo noto la picadura, ¿vale? Y entonces, en algunos casos puede haber gente que desarrolle una alergia. Entonces, eso es un problema, ¿vale? Es un problema, pero para una pequeña parte de la población. Más que nada es eso.
Uh-huh. ¿Hay que preocuparse? Lo digo por esos porcentajes, porque Francia está aquí al lado. ¿Debemos preocuparnos?
Sí. No, de verdad. O sea, hay que... A ver, yo lo único que pediría a la gente... Mira, no va bien, ¿eh? Todo esto que estáis moviendo ahora un poquito la prensa y todo va bien, porque así la gente estará un poquito más atenta. Nada, más que nada, tomar una actitud preventiva, sobre todo si vas a ir a un hotel o a algún sitio donde circule mucha gente, ¿vale? Es decir, si tú coges un fin de semana y te vas a un hotel de montaña, es raro que puedas notar de chinches ahí. Pero si te vas a una zona muy turística, pues toma una serie de prevención, bueno, mira un poquito antes de... si no estás seguro, pues coge tu maleta, métela en una zona donde no va a haber chinches, que es como lejos de la cama, en el lavabo, en el baño. Inspecciona un poco, si tienes una duda, pues llamas con total tranquilidad, llamas a alguien del hotel, ya está, y tomas una serie de prevenciones. Eso, más que nada, tener un poquito una actitud preventiva.
Y un poquito de sentido común.
Exactamente.
Carlos Pradera, experto en control de chinches de la empresa Anticimex. Gracias por la asesoría, Carlos.
Pues espero haber sido de ayuda.
Seguro que sí. Buenas noches.
Venga, buenas noches, Dios.
Hoy hemos hablado de las chinches y de cómo esta plaga se está extendiendo. Sí, Aragón, Cataluña, Madrid, Alicante, al parecer son algunos lugares donde vemos cada vez más este tipo de bichos. Lavar la ropa a más de 60 grados, limpiar colchones a fondo o tirar aquellos muebles que estén infectados son algunas de las recomendaciones que dan los expertos para impedir su expansión y evitar sus picaduras. El lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, aparte de asco, ¿qué te provoca esta mierda que hemos hecho sobre las chinches?
Bueno, me parece una noticia muy coherente con la década que llevamos, ¿no?
Sí, o sea, es verdad.
Me faltaba una plaga bíblica de insectos, falta que lluevan ranas y que aparezca el ángel exterminador y ya pues concretamos. Tenemos dos guerras en ciernes, pandemia, volcán, en fin, bueno. Y referéndum de autodeterminación. Este tipo de noticias que nos puede parecer efectivamente frívolas en comparación con los asuntos de los que por desgracia estamos ocupándonos últimamente, probablemente tienen un impacto económico, por ejemplo, sobre el turismo. Francia es la principal potencia turística del mundo junto con nosotros y desde luego que no le ayuda en absoluto. Yo mismo tengo un viaje a Francia próximamente y esta noticia, hombre, no lo voy a cancelar por esto, pero a lo mejor hay gente a la que sí le afecta. Y luego, más allá de eso, creo que estas informaciones de servicio público ayudan a comprender el fenómeno de la globalización. La pandemia no fue otra cosa que eso también. Sí. Es decir, los usos de la gente han cambiado de tal manera que todo lo que sucede en un punto remoto del planeta acaba llegándonos a nosotros. Y, pues, se trata de tomar conciencia de eso y de ser lo más higiénicos posible.
Pues mira, tú que editas también páginas...
Por cierto, que gramaticalmente se puede decir... Es que me he tomado la molestia de mirarlo.
Te lo iba a decir.
Se puede decir las y los. O sea, está aceptado el uso en masculino también, aunque se considera más culto el uso en femenino, que es el que habéis utilizado,
bueno,
en la entrevista.
Si es más culto, para ti, para mí, lo hacemos en femenino. Para eso estamos. Gracias, Jorge.
Buenas noches.
Hasta Ana. Luego. Chao.
Hola,
Paloma. Si es que no estoy dando aquí al botón bien.
No, que no le das. Vamos allá. Oye, vengo yo y te digo que tener un pequeño negocio no significa perderse entre archivadores, significa gestionar la información de tus clientes en un clic. Mira, en Orange Empresas te ofrece soluciones de gestión de clientes para simplificar y agilizar sobre todo los procesos de tu empresa y ser más competitivo. Llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en Domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, DOMUN. Tú también puedes ser misionero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hay acuerdo entre los 27 para reformar el mercado eléctrico europeo. A falta de conocer los detalles, sabemos que se va a facilitar el despliegue masivo de renovables con precios baratos. También que ha obtenido el respaldo de todos los estados excepto Hungría. Se supera la reticencia de Alemania y Francia, que vetaban un principio de acuerdo, claro, las nucleares. Detalles. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues sí, en contra de lo que parecía hace apenas unas horas, lo han logrado. Acuerdo entre los 27 que desbloquea la reforma del mercado de la electricidad y permite pensar que de aquí a fin de año tendremos el texto definitivo. Ahora falta negociar con el Parlamento, pero al menos el Consejo y, por tanto, la presidencia española, tanto para Rivera, ha conseguido su objetivo. Así lo explicaba la vicepresidenta tercera española.
Facilita que los Estados miembros puedan utilizar, a través de los contratos por diferencias y las contrataciones bilaterales de energía, instrumentos que tengan un impacto positivo en la estabilidad y en el precio pagado finalmente por los consumidores.
Destacaba también Rivera que ahora este acuerdo es un paso adelante en la descarbonización y beneficiará, como hemos escuchado, en el precio que paguen finalmente los consumidores.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, antes de entrar en harina, por favor, cuando vaya Bustos a Francia y vuelva, que no pase por el estudio.
Bueno, y si pasa, que pase vestido de NBQ. Oye, ¿cómo nos afecta a nosotros esta reforma del mercado eléctrico?
Bueno, pues como todos tendremos que esperar a conocer los detalles, ¿no? Que seguro van a variar en las negociaciones de los próximos meses. Pero lo fundamental es que pretenden los 27 que las energías renovables y verdes sean baratas, porque ya se está viendo que los precios actuales son insostenibles, ¿no? Además, se va a invertir en esas fórmulas de almacenamiento de estas energías, Ángel, que hasta el momento no es posible en grandes cantidades. Claro que podemos tener energía verde puntual, pero esa energía verde no se puede almacenar, y mientras no se pueda almacenar, cada vez que tengamos la necesidad de llegar a casa y darle al interruptor y que se encienda la luz, pues si no hay energía almacenada, no se encenderá.
Precisamente, la Unión Europea va a obligar a todo aquel que haga operaciones con criptomonedas a informar de ellas. Los ministros de Economía de los 27 han adoptado esta medida para luchar contra la evasión de impuestos. La medida entrará en vigor en 2026. Oye, ¿Astra nos informaba de operaciones con criptos?
Pues no, mira, es uno de los grandes agujeros negros de las monedas digitales, ¿no? De hecho, hay tantas y se negocian en mercados paralelos que no se sabe muy bien sobre qué colateral están respaldadas, ¿no? En todo caso, Ángel, las operaciones de información se tendrán que hacer, pero hay muchas dudas. Yo te planteo dos. La primera, ¿a quién se informa? Y la segunda, ¿sobre qué valor de mercado y de qué mercado?
Más cosas. España necesitaremos construir hasta 761.000 viviendas de alquiler asequible en 10 años, según datos de una de las grandes promotoras. Esto tenía un coste de 108.000 millones de euros. Claro, la pregunta es si esto es viable en grandes ciudades, que es donde más se nota la tensión del alquiler.
Bueno, a mí me parece que lo primero, después de haber hablado con expertos del sector, que es necesario es una ley del suelo de verdad. Es decir, que se liberalice suelo, que se saque suelo al mercado para poder construir a precios asequibles, tanto para la compra de vivienda nueva como para construir viviendas de alquiler. A partir de ahí, si hay demanda, como parece que la hay, Ángel, pues incrementar la oferta no solo es interesante, sino que es extremadamente necesario.
El sueldo de los funcionarios se va a disparar el año que viene. Lo hemos conocido porque es una de las partidas del cuadro macro que envió al gobierno a Bruselas. El salario de los 2.700.000 trabajadores públicos costará 170.000 millones de euros en 2024. ¿De dónde sale el dinero? La pregunta es retórica, Pilar.
Bueno, pues mira, de los 14 millones de personas que trabajamos en el sector privado frente a los 20 millones de personas largos que son dependientes de un ingreso del Estado, ¿no? Y además de lo que paguen las empresas a través del impuesto de sociedades. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que van a volver a subirnos los impuestos, todos los que puedan y los que se inventen.
Hablando de funcionarios y de administración pública, vamos a por el primer invitado.
Venga.
Sin cita previa no se te atiende y conseguir cita previa es misión casi imposible.
Bienvenido al servicio automático de solicitud de cita previa para pensiones y otras prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El bloqueo de la seguridad social está afectando a las prestaciones que muchos necesitan para el día a día. El cobro de la jubilación, la viudedad, complementos de paternidad, subsidios, ayudas a familias se están retrasando meses y meses. Para que te hagas una idea del colapso, en algunas oficinas se revisa ahora expedientes de diciembre del año pasado del ingreso mínimo vital. Lo denuncian los propios funcionarios. Araldo trabaja en una oficina de Sevilla.
Hay algunas prestaciones, como el ingreso mínimo vital, que vienen a tardar un año. Bueno, un año de inicio y después, si hay alguna reclamación, alguna solicitud de documentación nueva, pues después lleva otro trámite de una serie de meses para responder a esa solicitud que se le haya hecho o a esa reclamación.
En este caso son personas vulnerables que necesitan esa prestación y que sufren el bloqueo absolutamente desesperados.
Pues sí que vienen un poco desesperados porque además de lo que ya tarda las prestaciones, previamente ha tenido que pasar un tiempo hasta que han podido acceder a pedirlas.
Hace unos meses el gobierno tomó varias medidas para desbloquear en teoría la situación, entre ellas se incorporaron 2.500 funcionarios más. Nos cuenta Araldo que ninguna de estas medidas ha tenido efecto, que el colapso persiste.
Ahora mismo han entrado 2.500 personas en la Seguridad Social que no vienen con formación para atender a la Seguridad Social, sino que ahora hay que formarlos dentro, en las propias oficinas. Eso atasca también un poquito al personal que tiene dentro. Es decir, que no hay un sistema de adecuación del personal que venga preparado y un personal que venga pues para ponerse a trabajar.
Ante la imposibilidad de acceder a una cita siquiera, ya sea por teléfono o por internet, muchos intentan hacerlo a través de una gestoría. Creen que así se puede agilizar el proceso. Fernando Santiago es el presidente del Consejo General del Colegio de Gestores Administrativos. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy buenas noches. Aquí me tienes un poquito de jet lag, pero aquí estoy.
¿De dónde vienes?
Vengo de la República Dominicana.
Bueno, ¿pero de vacaciones o de trabajo?
Ya me gustaría a mí las vacaciones. Por no estar lejos las vacaciones.
Bueno.
Aquí, no, ojalá, de trabajo.
Bueno, pues gracias por atendernos doblemente entonces, Fernando. Oye, ¿estáis recibiendo más clientes por este bloqueo? ¿Me paso cuando hablo de colapso o no?
No, me quedas corto. porque yo no lo llamaría colapso, yo lo llamaría vergüenza. Descaro, vergüenza, falta de empatía, falta de absolutamente todo. Y efectivamente, pues están sucediendo los hechos que he escuchado, que los llevamos denunciando desde hace mucho tiempo nosotros, como bien sabéis, y que cada día van acrecentándose. Y que además no tiene solución cuando los 2.500 funcionarios, aparte por lo que ha dicho el funcionario muy bien, de formación y de dedicación, es que luego no los están destinando a las ventanillas. Que ojo, porque si hablamos de cantidad de funcionarios, hay que recordar a los oyentes que estamos en el año que más funcionarios tiene el Estado español. ¿El qué más? O sea, no ha habido ningún año que hubiera tantos funcionarios como hay ahora. Y sin embargo, no están teniendo. ¿Por qué? Porque están mal repartidos. Hay un montón de funcionarios en servicios centrales, pero y hay un montón de funcionarios en administraciones de que nosotros llamamos superávit o de interés económico, porque son recaudatorias, pero hay una escasez absoluta en las administraciones que llamamos deficitarias, es decir, aquellas que recaudan menos de lo que ellas mismas cuestan y que no interesa y no tienen medios tecnológicos, no tienen funcionarios, ni les asignan, ni se les dan medios de ningún tipo. Y a la cabeza pues tienes al SEPE y al INSS, que te suenan porque son los que llevan el desempleo, el paro, las bajas, las invalideces o el ingreso mínimo vital.
Fernando,
bueno, me has hecho una pregunta que no he contestado, que es si nos estamos pidiendo el trabajo. Y la pregunta es, y algo, espero que alguien me entienda, porque la ironía algunas veces en la radio no se coge. Lamentablemente, sí, ya, nos estamos pidiendo el trabajo.
Entiendo. Pilar.
Fernando, buenas noches. Después de explicarnos que donde hay funcionarios es en Hacienda para recaudar y donde no hay funcionarios es en donde nos tienen que dar servicio a los ciudadanos, que somos los que pagamos esos impuestos, oye, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tardáis en conseguir una cita o en gestionar un trámite? Porque claro, tampoco te dejan ir a las instalaciones físicas.
Claro, es que nosotros no gestionamos citas. No digo que no haya algún caso particular de alguien que lo haga, pero yo, por ejemplo, alguien me viene a mi despacho a gestionar una cita y yo me niego, como yo mis compañeros. Porque nosotros no somos llevapapeles. Nosotros lo que nos dedicamos es a hacer la gestión, hacer el trabajo completo. Vamos a partir de que, uno, esos que gestionan citas, que son los coleros, cobran por la cola más que lo que cobramos nosotros por una gestión. Que es algo... Sin embargo, la gente en la desesperación o en la creencia de otra cosa... acude primero al señor que cobra dinero por conseguir la cita que al señor que le puede hacer el trámite completo. Nosotros tenemos nuestros canales propios de conexión y de comunicación con la administración pública a través de nuestras plataformas telemáticas. Entonces, lógicamente, no tenemos el problema de la cita previa, que es el primero de los grandes problemas con los que se encuentra un ciudadano, que no consigue que le den cita. Nosotros entramos por un canal telemático porque tenemos acuerdos de colaboración. En ese acuerdo de colaboración, los colegios intervienen como corporación de derecho público, revisando documentaciones en muchos casos, y digamos que precalificando el documento, lo que le garantiza a la administración que el documento va a ir correcto. Porque es que es otra forma diferente. Es decir, la administración tiene que ser pública, siempre lo decimos, tiene que ser gratuita y tiene que ser rápida. Son tres requisitos fundamentales que, por ejemplo, la nuestra nos está dando, porque no está siendo gratuita, y no está siendo lo público que debería de ser, y no está siendo rápida.
Joder,
en los canales, pues es que la verdad, en los canales que nosotros utilizamos, trabajamos para una tipología de cliente que no quiere hacerlo él, y que por lo tanto está dispuesto a contratar a un profesional que le va a cobrar un añadido o un plus por hacérselo. Por eso digo que lamentablemente nos están viniendo, porque no debería de venirnos esta tipología de personas que quieren hacerlo ellos, porque entre otras cosas la administración pública tiene la obligación de hacérselo. Yo el ejemplo siempre pongo en todos lados. Imagínate que mañana obligamos a que se tenga que comer en los restaurantes y nos cargamos la tartelita del que la trae de casa, o el que quiere comer el bocata, o el que quiere comer de manera normal. El resultado es que por bien que hicieran la carne, estaría caliente, estaría fría, estaría salada, estaría mal hecha, estaría mal, porque la persona estaría a disgusto, porque esa persona quiere comer la comida en su casa. Esto es lo mismo. Es decir, la administración tiene que dar el servicio al ciudadano, para que aquel ciudadano que quiera ir a la administración se lo den como la medicina. Y luego, mira, yo sé que voy a la Seguridad Social, me atienden un resfriado, pero yo prefiero pagar un médico y lo voy. Y entonces hay gente que, pues esto es lo mismo. Es decir, yo mi gestión, porque trabajo, porque me quiero ir de fiesta el día que tengo libre, porque me apetece descansar, porque me aburro esto de los papeles, que porque hay gente que se satura, quiero que me haga un profesional. Y ese es nuestro canal, y pues tenemos nuestros canales propios, preparamos la documentación, lo presentamos temáticamente, y aunque sufrimos la parte administrativa del trámite interno, pero lo sufrimos de otra forma, porque los funcionarios de este país funcionan muy bien. Es que cuando se critica, la gente seguirá poniendo la figura del funcionario que trata mal. No, no, tenemos unos funcionarios magníficos, pero desmotivados, mal pagados, sin medios, etcétera, que no tienen capacidad. Entonces, ¿dónde está el problema? Si tú te fijas, como ha dicho el funcionario, dice, es que estamos viendo los papeles hace un año. El problema está en que lo lleguen a ver. Una vez que entra en su mano, el expediente corre, todo lo que puede correr. Pero el problema es hacérselo llegar, el problema es que tú, para que te atiendan, necesitas 2 meses... para que te den cita. Una vez que te lo dan y lo presentas, otros 2 meses para que le llegue al funcionario. Luego tiene que tener un proceso. O sea, la administración pública, los derechos de la administración pública tienen que ser garantistas. Es decir, tiene que comprobarse que todo es correcto, que todo es verdad, porque se trata al final de pagar una prestación que es un derecho.
Una última cuestión, Fernando, que vamos ya un poco pillados.
Sí.
¿Habéis denunciado un aluvión sin precedentes de inspecciones de la seguridad social a los autónomos? ¿Cómo se explica esto?
Bueno, lo que hemos dicho es que yo lo que le llamo son inspecciones ocultas, porque no son inspecciones, son requerimientos. Es muy sencillo, lo que han dicho es que quieren limpiar su base de datos o que quieren actualizar las bases de datos de los autónomos societarios con la finalidad de mejorar los datos, la calidad de los servicios, etcétera. Y claro, mienten como villanos, porque lo que quieren es adquirir una serie de conocimientos y de datos que por H o por B no tienen, con la finalidad de, a futuro, poder utilizarlo para discriminar, es decir, un objetivo diferente para lo que pretenden. Porque los autónomos societarios en los que se basan tienen unas bases de cotización mínimas mayores que las de los autónomos normales. Porque a lo largo de todo el tiempo que han estado, no han cogido los datos o han cambiado el criterio, y ahora pretenden que el trabajo se lo haga el ciudadano. Mira, la actualización de datos, existe un departamento que es la inspección de trabajo, que es la que lo tiene que hacer. La inspección de trabajo no está solo para sancionar, está para hacer muchísimas más cosas que evidentemente no hace porque está saturada. Además, cuando tú vas a una administración, entregas los papeles que ya te están dando. Hay una ley que es la 39/2015 que prohíbe expresamente a la administración pedir los datos que ya tiene. Y además hay otra ley que es protección de datos, que dice que la administración pública podrá requerir los datos a terceros, los cuales no se puedan negar siempre cuando sea para un fin de cumplimiento obligatorio. Pero es que con una excusa de un dato nos requiere los datos, para tener los datos de clientes, para utilizarlo el día de mañana, que no hoy, para el otro. Ojo, un tema que de la noche a la mañana lo sacan, porque yo dije que llevan año y pico por esto, pero nosotros nunca nos han dicho nada, sacan una normativa para actualizar que se tarda 40 minutos de reloj por cualquier empleado avezado de gestoría, 40 minutos, y ahora multiplicarlo por los cientos de miles de autónomos.
En
y
cualquier
pretenden que se haga gratis.
En cualquier caso, hablaremos largo y tendido otro día de este capítulo que me parece fundamental, otra faena más a los superhéroes. Fernando Santiago, presidente del Consejo General del Colegio de Gestores Administrativos. Gracias y a la cama, a dormir el jet lag. Venga. Buenas noches.
Chao.
Cada vez vemos más casos de violencia de todo tipo cometida por menores. Montajes hechos con inteligencia artificial, como los de Almendralejo, ataques como los de Sabadell, videojuegos, redes sociales, ciberacoso, apuestas por internet. La tecnología tiene un lado muy oscuro para los muy menores, tan nefasto como cualquier otra adicción. ¿Pero qué está pasando con esa tecnología y con los niños? ¿Por qué los llaman la generación porno? Como cada martes hablamos de tecnología, y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, esto es una adicción. ¿En qué consiste el trastorno?
Bueno, pues la verdad es que es una adicción como la droga, como el alcohol. Se define, de hecho, como el uso abusivo de estas nuevas tecnologías y que provocan problemas de toda índole en la persona, desde una mala gestión del tiempo, estrés, hasta depresión, incluso sociopatías, ¿no? Y otro tipo de desarreglos. La tecnología, yo creo que nos ha traído grandes ventajas, eso es indudable, y ahora vivimos hiperconectados y la percepción de riesgo o de peligro que tenemos es muy baja y la disponibilidad de la tecnología o de los contenidos es muy alta. Entonces, claro, si juntamos las dos cosas, pues nos lleva a usarlas sin control. Y luego, claro, cuando empezamos a pasar muchas horas en enganchados a internet o a los videojuegos o con las redes sociales o con WhatsApp, pues tenemos un pie dentro del club de los que llaman tecnoadictos, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Entiendo que esto no es solo un problema de menores o de adolescentes y que también afecta a adultos, ¿no? ¿Qué síntomas presentan las personas que tienen esta adicción?
Pues así es, Pilar. Lo que pasa es que en menores que todavía están madurando, pues el impacto es mucho mayor, eso sin duda. Pero hay síntomas leves que afectan a todos, como la necesidad de consultar internet constantemente para saber que todo al segundo estar informado. Esto lo habréis visto. O sea, si miráis alguno cerca vuestro, habréis visto algunas pautas de estas, ¿no? Estar consultando los datos continuamente. Comprar lo último en tecnología para sentirse bien. No solo es un problema de frikis, también puede ser un síntoma. Mucha dependencia digital para hacer cualquier actividad o gestión, o sea, es decir, necesitamos el móvil o internet, si no, no sabemos hacer nada. Ansiedad, estar continuamente mirando las redes, y esto sí que es más grave, a ver si nos han dado un like, algún comentario que hemos hecho, alguna publicación, y luego, claro, puede haber otros mucho más graves que pueden desencadenar en problemas muy serios de personalidad o para sus familiares, ¿no?
¿Mucho más graves como qué?
Pues mira, para empezar, el aumento descontrolado del tiempo de uso este que hablamos, pues de muchas horas chateando o jugando, pues lo que suele para empezar es dar problemas de sueño, de alimentación y de atender las actividades diarias básicas. Y como consecuencia, esto suele llevar, y esto sí que ya se han dado casos, al aislamiento social directo y a los trastornos psicológicos, ¿no? Lo que decíamos antes, estrés, depresión, enfados, la nomofobia, ¿sabes? Lo de la nomofobia, que es el que si pierdes el móvil o te lo dejas en casa te da un infarto. ¿Qué hay gente que le pasa eso, esto?
No, a gente no, a nosotros tres que estamos aquí nos pasa.
Sí. Por eso, ya tengo que...
Nomófobo.
Somos nomófobos, ya, frikis y nomófobos, vale, pues ya lo que faltaba. Bueno, y lo peor de todo, la desaparición de esas relaciones sociales por ese aislamiento, incluso de las relaciones familiares. Y claro, llegados a este punto, es que ya no hay vuelta de hoja, es que se necesita la intervención de especialistas, incluso de psicoterapeutas, para salir de este hoyo.
Fíjate, el problema en los menores es cada vez más acuciante, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Sobre todo esa adicción al porno en internet. Los medios de comunicación no hacemos nada más que contarlo, ¿no? Escucha lo que dice Alejandro Villena, él es psicólogo experto en sexología clínica, y nos cuentas.
Y cada vez el contenido es más denigrante, más humillante y más chocante, ¿no? Y además con la pandemia se ha revolucionado todo este acceso a la tecnología. En cierta medida la pornografía también es como una pandemia. De componer en Google la palabra culito, que es la palabra más inocente que un niño podría poner en Google a los 8, 9, 10 u 11 años, podemos ver que en Google Imágenes aparece una gran cantidad de contenido pornográfico. El 30% de los adolescentes acceden de forma accidental a la pornografía. Ni siquiera la buscan de forma deliberada.
Mario.
Así es que entre que los niños piden o les damos un móvil cada vez a una edad más temprana y que el acceso a internet es muy difícil de controlar, como comentaba Alejandro Villena, lo cierto es que esta es una de las ciberadicciones más graves que estamos sufriendo en esta época. Ya se compara con la adicción a la cocaína, ¿eh?, por los expertos. Es como la droga, o sea, se empieza sin querer y se termina con una adicción gravísima. Y los datos son espeluznantes, ¿eh? Como decía, el 30% de los niños empiezan a ver pornografía en internet a los 9 años. Sin querer, por accidente, a los 9. A los 12 ya son el 50%. Y a los 15 años, más del 90% de los niños consumen pornografía, y ya lo de sin querer ya no está tan claro. Imaginaros, esto está teniendo un impacto brutal en la educación. Y lo que es más grave es que lo después trasladan lo que ven en internet a la vida real, y de ahí todos los casos que comentabas al inicio, ¿no?, que estamos viendo cada día.
Cuando hablamos de los ciberataques a colegios, aquí el problemón es sobre todo para los padres, claro. ¿Cómo podemos controlar el uso de la tecnología y el consumo de esos contenidos?
La verdad es que es muy complicado por dos razones. La primera, porque las herramientas tecnológicas como los antivirus, los controles parentales, no son suficientes. Es necesario tenerlas, sin duda, en todos los dispositivos que tengamos en la familia, pero no son infalibles y hay que estar gestionándolas continuamente, y esto es muy complicado, ¿no?, sobre todo para los padres. Y en segundo lugar, porque a los padres es posible que nos falten una serie de habilidades digitales muy básicas, pero imprescindibles para poder hacer frente a este problema. Yo creo que ahí también tenemos otra carencia.
¿Pero por qué dices que no son infalibles?
Pues mira, Os cuento un ejemplo para que veáis lo que está ocurriendo. Tenemos controlado en casa, imaginaos, ¿no?, el acceso a internet, y todos tenemos nuestro control parental, pero nuestro hijo, que es muy listo, se descarga en el móvil una aplicación, una app, que es una calculadora, aparentemente inocente. Pero la presunta calculadora tiene escondido dentro de la calculadora, de esa aplicación, un navegador que se activa con un código secreto, y es lo que llaman aplicaciones bóveda, porque esa bóveda porque pueden esconder cosas. Y cuando se activa ese código, el usuario puede navegar sin ser detectado por el antivirus ni por el control parental con total libertad. Puede almacenar fotos que se baje, datos, chatear sin control con otros dispositivos. En fin, es muy difícil de detectarlo, y mucho menos por los padres, porque ahí ven una calculadora. Y lo peor de todo, ¿sabéis qué? Es que en TikTok circulan vídeos que enseñan dónde encontrar estas aplicaciones bóveda, cómo instalarlas y cómo utilizarlas para los chavales.
¿Qué podemos hacer los padres?
Pues bueno, yo creo que las herramientas son necesarias. El conocimiento y el control tecnológico básico este que hablamos es necesario, pero todos los expertos coinciden en el mismo punto. No vamos a poder evitar que los contenidos porno, violentos, racistas, es decir, el ataque de cualquier tipo, de acoso, de phishing, traspasen las barreras que pongamos. Así que la mejor defensa, sin duda, es la educación y la comunicación. Hablar con nuestros hijos, entender en qué mundo viven, qué necesitan, qué les gusta. Un consejo, internet no es una niñera. No es un sonajero, ¿vale? Normalizar el uso de la tecnología en el entorno familiar y educar un poquito en el sentido crítico para rechazar este tipo de contenidos, ¿no? En el fondo es formarse entre todos, educarles, pero también es posible que nos enseñen ellos a nosotros algo de tecnología, ¿no?
Y oye, Mario, cuando nos supera la tecnología como padres, ¿no? O imagínate que ya tenemos ese problema en casa, que ya tenemos un hijo o una hija que tiene esa adicción. ¿Podemos conseguir ayuda por ahí fuera?
Pues mira, yo creo, Pilar, que hay muchísima más de la que nos imaginamos, tanto en el ámbito de la prevención como la concienciación, como la ayuda, ¿no? El tratamiento de casos con profesionales, y hay dado ayuda para padres, para los propios alumnos. Podemos pedir ayuda, y ojo, lo más importante, los propios adolescentes o jóvenes también pueden pedir ayuda directamente a algunas organizaciones que se dedican a esto, incluso para tratar problemas psicológicos o de adicción ya declarados, ¿no?
Y la última, brevemente, ¿dónde podemos llamar para pedir socorro?
Pues mira, si nos supera el tema, que es lo normal, muchos ayuntamientos y comunidades autónomas tienen servicios, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, que tiene una cosa que se llama el Servicio de Atención de Adicciones Tecnológicas, que está en la web www.comunidad.madrid, en servicios sociales, y ahí podemos encontrar hasta ayuda profesional y psicológica. Pero también tenemos el Observatorio de la Infancia, que es del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En su web está este observatorio. O, por supuesto, el que ya siempre hemos dicho, el INCIBE, con el famoso teléfono, el 017, cuando tengamos un problema. Y también os digo una cosa, hay muchísimas fundaciones y ONGs que están ayudando en esta materia, a formar a los pequeños en temas de tecnología. Hay una, por ejemplo, que es la Fundación ANAR, que es www.anaranar.org, que tiene incluso un sistema de llamadas directamente para que los niños llamen. Empezó como temas de violencia, abandono y niños solos y maltrato, pero ahora también se está dedicando a temas de tecnología y cibernéticos.
Pues tomamos nota. Como cada martes, tecnología en la linterna, hoy muy interesante. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós.
Buenas noches, hasta Pilar. Luego.
Chao, Pilarín. Chao. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Joselito y Marisol. Dos prodigios de la canción española, frente a frente.
Eso no es un crío, es un regimiento.
El pequeño coronel y Marisol rumbo a Río.
¡Nos vamos al Brasil!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de